COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12:30, soy Irene Ramos. Y hoy comenzamos poniendo el foco a lo que ha ocurrido en el centro penitenciario El Acebuche, en Almería. Como te estamos contando, en COPE Andalucía, dos internos han tenido que ser atendidos en la enfermería de la prisión por las heridas que han sufrido en una pelea. El incidente se producía en el patio y al menos, ojo, intervenían en esa pelea unas 15 personas. Una situación que nos lleva a preguntarnos cómo están los centros penitenciarios de Sevilla. ¿Hay incidentes de manera habitual? Dudas que vamos a resolver rápidamente. Lo hacemos con José Antonio Montero, que es delegado de CESIF Prisiones en Sevilla. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, después de ese incidente que ha ocurrido en Almería, en la prisión de Almería, ¿cuál sería la radiografía del sector aquí en Sevilla? ¿Tenemos esos focos también de conflicto a flor de piel que pueden saltar en cualquier momento?
Pues la verdad que tenemos una situación parecida a la de Almería. Aquí en Sevilla tenemos varias prisiones, tenemos la de Morón, tenemos la de Sevilla 1, el psiquiátrico y el CIS. En estos momentos tenemos Alcalá cerrado porque está en obra, entonces las internas de Alcalá se movieron, la trajeron aquí a Sevilla 1, entonces todo esto está provocando que haya una superpoblación en tanto la prisión de Sevilla 1 como la de Morón. Y sí, vamos, la verdad que está el tema muy superpoblado, las RPT las tenemos un poquito cortas y entonces pues aquí puede estallar en cualquier momento, que bueno, estallar me refiero a algo más gordo, porque problemas sí tenemos habitualmente. Aquí en Sevilla, por ejemplo, hemos tenido 3 agresiones en diferentes centros en menos de una semana. Entonces, pues nada, pues problemas sí que hay aquí en Sevilla, sí.
Claro, esos problemas a los que te refieres que hay habitualmente, ¿cuáles son, cómo se producen, qué se puede hacer para evitarlos?
Sí, pues nada, el problema más repetitivo que tenemos son las agresiones a los trabajadores, tanto funcionarios como personal laboral, que se producen en los diferentes centros. Y nada, esto es debido también a una petición que llevamos varios años haciendo, que es que el funcionario y el personal laboral sean considerados agentes de la autoridad. Y nada, como no nos consideran agentes de la autoridad, pues estas agresiones que hacen los internos, pues prácticamente le salen gratis. Y claro, ellos lo saben y entonces es muy difícil controlar a esta población sin esta normativa.
Los funcionarios, ¿qué dicen? Los compañeros, ¿qué dicen? Supongo que se sienten un poco desamparados.
Sí, vamos, ellos se ven un poco abandonados, aparte de que tenemos muchos más problemas. Lo que es la RPT, la RPT es el personal que tiene que estar para cubrir todos los puestos de una prisión, pues esa RPT no está cubierta. Después la formación de estos funcionarios, no hay ninguna formación continua ni actualizada. Y entonces, pues claro, el tema de los medios materiales y los medios coercitivos son los medios que nosotros utilizamos cuando ocurre algún problema. Son medios que están muy antiguos y tampoco están actualizados, porque en prisiones lo único que se utilizan son cascos, escudos y si acaso una porra, que no la llevamos nunca encima, porque el funcionario siempre va sin nada, y esos son unos medios coercitivos que se utilizan cuando pasa algo, están en unos armarios aparte, hay que ir a recogerlos y traerlos para acá, y es lo único que entonces no se modernizan, porque por ejemplo estas pistolas Taser y demás que ya están utilizando la policía, a prisiones todavía no han llegado.
¿Cuál sería la carencia? ¿Qué porcentaje de puestos que no se han cubierto existe ahora mismo?
Sí, bueno, eso es un déficit de personal. Y bueno, habría que ver los números exactos de cada prisión, pero eso puede rondar, puede estar en 15, entre un 15 y un 20% menos de los trabajos, de los trabajadores que se necesitan. Vamos, son puestos que existen, que deberían de estar cubiertos, pero no están cubiertos.
Uh-huh. ¿Y hay algún tipo de sistema que diga, bueno, pues cada funcionario tiene que tener, entre comillas, a su cargo un número X de reclusos?
Pues, bueno, eso no existe como tal, porque lo que es en una prisión, cada prisión se divide en módulos. Módulos le llamamos a que dentro de una prisión hay como edificios diferentes para realizar la separación de los internos. Claro, en cada módulo, pues lo mismo hay casi 100 internos y están a cargo solamente a lo mejor de 2 o 3 funcionarios. Entonces, es mucha diferencia. Entonces, sobre todo en interior, es donde más escasez de funcionarios hay. Porque la verdad que si tenemos un problema como el que ha ocurrido en Almería en estos momentos, que también lo hemos tenido aquí en Sevilla, estas peleas multitudinarias, es que con solamente 3 funcionarios no se puede solucionar ese problema. Y entonces, nada, la única solución es llamar al resto de funcionarios que están en otros módulos que vengan a ayudarte, con la consecuente peligro que tiene de dejar a los otros módulos con menos funcionarios todavía.
Uh-huh. Sí. ¿Cómo es el día a día en un centro penitenciario, en una cárcel?
Pues nada, el día a día, sobre todo en interior, que es la convivencia con los internos, pues nada, lo que se hace es que, vamos, a las 8 de la mañana se les hace un recuento, se les avisa para que ya se vaya levantando, se les da un tiempo para que se vistan, arreglen un poco las celdas y demás, y bajen a desayunar. Y entonces los internos se reparten en diferentes actividades. Hay algunos internos que se quedan en el módulo haciendo diferentes labores de limpieza y demás. Otros van a la escuela, otros van a otras actividades. Y nada, hasta que se llega a mediodía, que comen, se les hace una subida, están un rato arriba hasta las 4:30 o 5, depende el centro. Y ya por la tarde la tengo un poco libre, hasta las 8:30 por ahí, que comen de nuevo y nada, y ya se le, sobre las 9 así, ya se le se cierra y ya están en la celda.
Pues José Antonio Montero, delegado de CESIF Prisiones, muchísimas gracias por contarnos un poco esa radiografía y esas necesidades que tenemos y esperemos que se resuelvan cuanto antes. Muchísimas gracias.
Venga, a vosotros.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:38. Si tienes hijos en edad escolar, sabrás que se acerca ese momento de buscar cole para el curso que viene. Un proceso que a veces es complicado y siempre, siempre es muy importante porque hablamos, pues de eso, de la educación de nuestros niños. Para los pequeños que accedan por primera vez al sistema educativo, el plazo para presentar la documentación se extiende del 1 al 31 de marzo. Se inicia en esa fecha el llamado proceso de escolarización, tanto en centros públicos como privados, concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. Hoy nosotros nos vamos a situar en uno de esos colegios de larga tradición y muy asentado en el Aljarafe sevillano. Me atiende hasta ahora el director del Colegio Europa, José Manuel Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Encantada de saludarle, señor director. Señor director, decía yo, por cierto, un colegio muy asentado, muy consolidado, sin duda, en el Aljarafe sevillano, ampliamente conocido. Pero ¿cuál diría usted, para quien no lo conozca, que es su seña de identidad?
Hombre, nosotros nuestra seña de identidad sobre todo es proporcionar a los alumnos una formación muy sólida en diferentes aspectos, sobre todo que el alumno salga del colegio con una capacidad de trabajo importante, una herramienta que le va a ser fundamental en el futuro, un alumno que desarrolle aficiones, todas sus potencialidades y también que tenga un espíritu internacionalista, ¿no? Como nuestro nombre dice, Colegio Internacional Europa, pues se trata de que los alumnos sean un poco ciudadanos del mundo.
Claro, ofrecen una educación, yo diría que con muchos extras. Por ejemplo, infantil con un 50% de clases en inglés, conservatorio oficial de música integrado en el colegio, programas de excelencia y refuerzo en primaria y en secundaria, con asignaturas propias que complementan el currículo oficial. Es decir, un amplio abanico de posibilidades para ese desarrollo y sobre todo esa cultura del esfuerzo.
Claro, claro. Se trata de que el alumno aprenda a disfrutar del trabajo bien hecho, ¿no? Yo creo que es una herramienta que luego en cualquier tipo de futuro profesional, universitario, le va a ser muy útil.
Y opciones también, señor director, como programas de intercambio, concursos prestigiosos también en otros colegios. Es decir, todo eso suma, evidentemente.
Sí, sí, tenemos 15 programas de intercambio con diferentes colegios, tanto de América como de Europa, y además la cualidad que tienen estos intercambios es que no son un servicio, sino que son un premio a aquellos alumnos que tienen un buen rendimiento académico, un espíritu internacional, y son gratuitos para los alumnos, es un premio para ellos.
Importante, claro, el ver que uno se esfuerza y después va obteniendo esos resultados.
Exactamente.
Sobre todo también importante es que para todo el que quiera saber más, van a celebrar ustedes esa jornada de puertas abiertas, que nos puede informar un poquito, porque igual hay personas que están escuchando y se están quedando un poquito con esa idea de decir, quiero saber más.
Sí, pues lo tenemos ya mismo a la vuelta de la esquina, porque tenemos el viernes, tenemos dos formatos distintos. El viernes sería una visita al colegio en funcionamiento, en un día normal de colegio, que es un formato muy interesante, empezaría a las 9:30 de la mañana. Y en cambio el sábado sería a partir de las 11 y sería una exposición de todas las cosas que hacemos en el colegio. Todos los departamentos tendrían su lugar y actividades deportivas, actividades para los niños, una paella al final para todos los invitados y otra manera de conocer el colegio también.
Pues muy interesante, porque la primera es esa visita al colegio sin trampa ni cartón, viendo exactamente lo que se hace en un día a día, y la segunda una jornada de convivencia.
Exacto, exacto. Y solamente para inscribirse simplemente hay que ir a admisiones@europaschool.org.
Y con eso ya nos inscribimos y podemos pasar a ver el cole.
Eso es, exactamente.
Pues estupendo, José Manuel Hidalgo, director del Colegio Europa, muchísimas gracias por atendernos y que sea todo un éxito esa jornada de tanto de convivencia como la visita al centro.
Muchísimas gracias, Irene, un placer.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Y oye, que son las 12:42, que se acerca ya la hora de comer y yo ya me noto ese gusanillo. ¿Y tú? ¿Todavía no has probado la nueva carta de tapas de Casa Aníbal? Si aún no conoces este maravilloso restaurante, no esperes más. Está en pleno centro de Sevilla, en un edificio emblemático de 1914, obra de Aníbal González. Te sorprenderá por su increíble decoración y arquitectura y te conquistará con su cocina tradicional sevillana. Sabrosos guisos caseros, tapas clásicas muy nuestras, pescadito frito, carnes a la brasa. Perfecto para disfrutar de un buen tapeo cualquier día de la semana. Y también de su gran terraza, Casa Aníbal, sabor a sevillanía. Puedes reservar tu mesa en casaaníbalrestaurante.com. Fíjate que hablábamos de los alumnos que acceden por primera vez al sistema educativo, pero ¿y si te cuento que nunca es tarde para estudiar o para matricularse en la universidad? Pues eso, nunca es tarde. Y para quienes nunca han pasado por la universidad, puede que ahora sea el momento. Porque la Pablo de Olavide abre este miércoles el plazo para la convocatoria 2025 de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Así que me atiende hasta ahora para contármelo la directora general de Estudiantes, Acceso y Vida Académica, Pilar Moreno. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de poder charlar sobre todo este asunto, porque ya que formáis parte de la comunidad universitaria, oye, nunca es tarde para empezar a estudiar en la universidad.
Efectivamente, nunca es tarde para empezar a estudiar a la universidad. Hay que reinventarse y a veces cuando es más joven muchas personas necesitan más madurez o no es el momento adecuado de su vida. Y bueno, existen unas pruebas, existen distintas pruebas, están mayores de 40 años, mayores de 25 años y mayores de 45 años. Pero bueno, las pruebas que actualmente están ahora mismo, mañana precisamente se abre el plazo de inscripción y termina el próximo 10 de marzo en todas las universidades andaluzas, son las pruebas de mayores de 25 años y de 45 años. Uh-huh. Y te encuentras perfiles desde gente más joven, gente de mediana edad, pero te encuentras también gente mayor que no ha tenido oportunidad antes y ahora tiene más tiempo porque incluso se han jubilado y quieren completar, es más un tema de satisfacción personal. Existen, uh-huh. El perfil es muy amplio el que nos encontramos, pero nunca es tarde, como bien dice.
Claro, yo recuerdo cuando yo estudiaba en la facultad que tenía una compañera en periodismo que era una abuela, pero me llenaba de admiración ver a esa persona que venía con nosotros y bueno, se integró perfectamente, venía con nosotros, se tomaba un café, participaba en los debates con chavales que éramos pues muy jovencillos, así que efectivamente nunca es tarde y yo creo que eso es además un valor que también le aporta a los estudiantes jóvenes ese otro punto de vista, esa madurez, esa experiencia, en fin, yo creo que todo el mundo gana. Ya nos has contado un poquito el tipo de personas que se presentan a estas pruebas, que pueden ser desde eso, desde mayores de 25, mayores de 45, incluso más, pero también hay que explicar que esta forma de acceso a la universidad es para aquellos futuros estudiantes que no hicieron en su momento la prueba de acceso, porque hay otras personas también de cierta edad que acceden a la universidad, pero ya vienen de otra licenciatura.
Efectivamente, es que hay distintas vías para acceder a la universidad. Las pruebas de mayores de 25 y 45 años tienen unos requisitos que no solo es la edad. Si ya has hecho previamente la prueba de acceso a la universidad o tienes un título de un ciclo formativo de grado superior, un técnico superior de formación profesional o equivalente, pues evidentemente no puedes presentarte a las pruebas de mayores de 25 o de 45. La regla es si tienes ya una vía de acceso para acceder a la universidad, no puedes presentarte a las pruebas de mayores de 25, ¿vale? Si te puedes haber presentado, por ejemplo, a las pruebas de mayores de 45, la tienes aprobada y ahora decides presentarte a las de mayores de 25. Eso sí se puede hacer. Pero si tienes, por ejemplo, una prueba de acceso a la universidad, lo que es la famosa selectividad, que ahora se le llamó PEBAU y ahora se le llama PAU, pues entonces no puedes presentarte a esta prueba, ¿vale? No solo es el requisito de la edad, sino no tener una vía de acceso, ¿vale? Una vía de acceso que no sea la de mayores de 45. Ese es el requisito.
Pilar, ¿se ponen nerviosos los aspirantes igual que los chicos más jovencitos cuando se presentan a estas pruebas?
Totalmente. Se ponen muy nerviosos, muy, muy nerviosos porque se juegan mucho, les impone mucho la universidad. Nosotros les intentamos tranquilizar diciéndoles que somos personas absolutamente normales, que vienen a hacer los exámenes a un entorno que para ellos les parece hostil, ¿no? Porque es verdad que cualquier prueba de acceso a la universidad pues requieren, hay unos llamamientos en la puerta, con unas identificaciones con DNI o un documento oficial, y todo ese escenario que hay alrededor de las pruebas, pues la verdad que ayuda a que se pongan nerviosos. Y entonces nosotros les intentamos tranquilizar que es un examen, porque normalmente estas personas han estado siendo preparadas en algún centro. Entonces, que en realidad es como hacer el examen en otro ámbito, ¿no? En otro sitio, pero que es exactamente igual, que somos personas como ellos, con sus mismos problemas, con personas absolutamente normales. Pero bueno, eso pasa, hago lo de 18 años, vienen atacados de los nervios y estos vienen atacados de los nervios. Muchas veces la diferencia es que los que vienen atacados de los nervios son les acompañan los padres, aunque nosotros decimos que no, y aquí a veces algunos casos acompañan los hijos. Entonces esa es la diferencia, pero todos sufren por igual, así que, y nosotros a todos le intentamos dar cariño, tranquilidad, la tranquilidad que le podemos dar en unas pruebas de estas características.
Claro que sí. Por cierto, son distintas las pruebas, Pilar, para mayores de 25 años y para mayores de 45, ¿no es el mismo examen?
Efectivamente, no es el mismo examen. Por eso antes intentaba explicar que si se tiene acceso a las pruebas de mayores de 45, si tienes ya acceso a las pruebas de mayores de 25, no te puedes presentar a las de 45, pero sí al revés. ¿Por qué? Porque las pruebas de mayores de 45 siempre son un viernes por la tarde y solo se examinan de dos materias, que es comentario de texto y lengua castellana. También tienen que hacer una entrevista. Y mientras que las de mayores de 25 años tienen su comentario de texto, su lengua castellana y su idioma, ¿vale? De los 5 idiomas que siempre se examinan en las pruebas de acceso, que son inglés, francés, alemán, portugués e italiano, ¿vale? Los 5. Entonces tienen que elegir uno de esos idiomas. Eso es el viernes, en mayores de 25, y luego el sábado, que en este caso el viernes será el 4 de abril y el sábado será el 5 de abril este año, pues el sábado tienen que elegir 2 materias de un conjunto amplio de materias que hay, dependiendo de la rama de conocimiento que decidan estudiar. ¿Vale? Hay 5 ramas de conocimiento. Si te presentas a las pruebas de mayores de 25, hay 5 ramas de conocimiento. Son artes y humanidades, una de ellas, otra es ciencias, otra es ciencia de la salud, otra es ciencia social y jurídica, y otra, la 5ª rama del conocimiento, ingeniería y arquitectura. Dentro de cada una de esas ramas del conocimiento hay distintas asignaturas y ellos tienen que cursar 2. No las 2 que elijan al azar, sino al menos uno de ellas tienen que ser de un determinado grupo. O sea, se les obliga a que sea de un determinado grupo. Uh-huh. Entonces, claro, es un examen más complicado, es más difícil de aprobar unas pruebas de mayores de 25 que unas pruebas de mayores de 45. Por eso, como decía antes, tienes que tener, para hacer las pruebas de mayores de 45, no puedes tener previamente las de 25.
Bueno, pues una de esas personas que dio el paso adelante, que decidió matricularse en la universidad a pesar de tener ya una cierta edad, es Carla Castañer. Ella se examinó de esas pruebas de mayores de 25 años hace unos 4 o 5 años. Estudia el doble grado de trabajo social y educación social. Así que nos lo va a contar ahora. Carla, ¿qué tal? Encantada.
Hola, buenos días.
Carla, encantada. A ver, lo primero, ¿cómo recuerdas ese día, esa prueba de acceso ya con cierta edad, con una madurez un poco distinta a la de los chicos que se presentan a las pruebas de acceso a la universidad cuando salen del instituto?
Bueno, pues en realidad con los mismos nervios, como si fuera una prueba de bachillerato, porque ya llevas un tiempo desconectada de estudiar, de lo que es la rutina, de lo que es el hábito, de lo que son esas pruebas en las que te tienen que cualificar al final, pero con muchas ganas.
¿Y qué ha supuesto para ti ese salto, ¿no? El pasar a estudiar a la universidad con una cierta edad ya distinta del resto de los compañeros?
Bueno, pues, se han abierto muchas puertas, ¿no? Se han ido cerrando otras. Yo me presenté a la prueba con 30 y largos. Y, bueno, no pensaba que fuera a llegar donde estoy actualmente. Estoy en cuarto de un doble grado de trabajo social, de educación social y trabajo social. Y, bueno, por circunstancias de la vida yo quería hacerlo presencial porque sabía que si no, no iba a conseguirlo. Y actualmente soy la delegada general de la universidad, en la cual represento a casi 13.000 estudiantes de todas las edades y de todos los cursos y de todas las facultades.
Es decir, que tu implicación ha sido absoluta, te has metido de lleno en la vida universitaria.
Sí, también tengo que... Sí, la verdad es que sí, tarde, pero... Pero efectivo. Tengo que decir que iba un poco más asustada por quizá la diferencia de edad que se presentaba entre los compañeros, porque no dejaba de casi sacarle 20 años a chicas que estaban pues recién salidas del bachillerato, 17, 18 años, yo con 30 y pico largos, casi 20 años. Pero sí es verdad que tengo que decir, y con la boca bien llena, que el recibimiento fue magnífico. Tengo un grupo de trabajo a mi alrededor que son un apoyo incondicional, porque aparte de haber estudiado, de empezar más tarde, tengo una niña de 8 años. Entonces, el apoyo de mis compañeras y mis compañeros ha sido brutal a la hora de pues coger el ritmo para tomar los apuntes, coger el ritmo para los exámenes, coger el ritmo para hacer trabajos. Entonces, y más que cuando empecé la universidad también estaba trabajando, entonces la pelota era muy grande y se ha convertido en algo muy chiquitito y muy directo.
Uh-huh. Porque ¿cómo te decides un día a dar ese paso y dices, oye, voy a parar lo que estoy haciendo y ahora me voy a meter en la universidad?
Bueno, yo realmente no decidí parar. Yo realmente fue porque, bueno, yo llevaba 13 años trabajando en una asociación de chicos con autismo. Y bueno, después del COVID, creo que aquí nos cambió la vida a todos. Y ahí fue donde yo tuve mi momento de elegir y dije, vamos a intentarlo. Por lo menos que no me quede yo el gusanillo de no haberlo intentado. Y intentándolo, pues se pudo.
Uh-huh. Y ahora con el paso del tiempo, ahora que ya prácticamente estás llegando al final, estás a punto de conseguir la meta, ¿miras atrás y crees que hay más ventajas, más inconvenientes?
A ver, creo que es una balanza con equilibrios, el equilibrio se va consiguiendo conforme tú te vas amoldando y te vas asentando, ¿no? A ver, ventajas, prácticamente todos son ventajas, porque no dejas de seguir creciendo, sigues creciendo como estudiante, como persona, sigues aprendiendo, ¿no? Porque yo creo que una de las facultades que tenemos el ser humano es que tenemos que seguir evolucionando y aprendiendo, porque es lo que nos queda. Entonces, dificultades, sí, claro. Es coger el hábito, es el sentarte, es el enfrentarte a esos exámenes que yo, por ejemplo, lo del tipo test es algo que lo llevo muy mal. Pero bueno, todo es una lección por un lado y tienes que tomártelo como, bueno, pues tienes otra oportunidad si suspendes, tienes un apoyo también incondicional de profesores muy entregados porque también son muy comprensivos en el momento de... Oye, pues mira, estoy trabajando y no solo en mi caso, ¿eh? Hay compañeras también que pues por situaciones personales tienen que cuidar de personas dependientes, tienen que trabajar porque el estudiante o la estudiante de ahora no es lo que como el de antes. Y yo creo que le veo todo cosas más positivas que negativas.
Eso es buena señal, que el balance es positivo y que todo este recorrido y tus esfuerzos pues han dado buenos resultados. Porque al final, ¿cómo se lleva eso de la vida universitaria? Pues siendo uno de los mayorcitos de la clase o incluso peinando canas. ¿Tienes otros compañeros en las mismas circunstancias que tú?
No. En mi clase no. En mi clase no tengo ninguno y creo que puedo decir que soy de las poquitas así del turno de mañana en el que estamos, de que tengo esa edad un poquito más avanzada, ¿no? Que tengo profesores muy cualificados, muy buenas personas, pero son mucho más jóvenes que yo. Se nota, sí, se nota. Pero luego a la hora, si tú te involucras, si tú trabajas, si tú eres un estudiante o una estudiante más, no tiene por qué haber ninguna diferencia. Quizás pueda haber momentos notorios de que, bueno, pues una ya tiene un recorrido, no tienes la misma vergüenza a la hora de exponer un trabajo, puedes improvisar, puedes soltarte un poquito más que quizás esas compañeras que con 18 años no han tenido pues que enfrentarse a las cosas que tú después de casi 38 años sí que te has tenido que enfrentar.
Está claro. Bueno, Carla, puede que haya muchos sevillanos que ahora mismo también se estén planteando dar este paso, que después de escucharte digan, oye, pues yo también puedo. ¿Qué les dices a ellos?
Sí, que pueden, por supuesto. Y que de verdad que la prueba de acceso a mayores de 25 años la pintaban, o parece una cosa mucho más inaccesible. Y es algo que preparándote de una manera muy básica y constante, es totalmente viable para todas aquellas personas que de verdad se lo quieran proponer. Y todas aquellas personas que por un casual este año una de las partes del examen no le haya salido, una de las medias no le dé la nota, que no tiren la toalla, que sigan intentándolo porque es un crecimiento ya no a nivel curricular, sino personal, muy, muy importante. Y como experiencia propia vivida, es que yo estoy a un paso y si yo he podido, todas aquellas personas que quieran, pueden.
Claro que sí. Carla Castañer, muchísimas gracias por tu testimonio, por contarnos tu experiencia y eso, que sirva para animar a muchas personas a que den este paso tan valiente como tú. Muchas gracias, un beso.
Gracias a vosotros siempre, hasta luego.
Un beso. Pues ya lo has visto, como decíamos al principio, nunca es tarde para coger los libros, para volver a estudiar, para formarse. Así que muchísimo ánimo a todos los que se estén preparando ese acceso de mayores a la universidad. Y así de esta manera, poquito a poco, vamos llegando prácticamente ya, rozando la 1:00 p.m. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Mañana más será miércoles y volveremos aquí con todo lo que tengamos que contarte de Sevilla. Ha sido, como te digo, un auténtico placer. Ahora enseguida toda la información, toda la actualidad del deporte. Ya están por aquí los compañeros. Si es tan solo amor, algo tan...
tan solo.